Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historias de Nuestra Historia. Vamos a leer algunos mails que nos han llegado.
¿Cómo no? A ver, Jerónimo Galvani felicita por el programa y responde por la pregunta.
¿Qué era? ¿Quién fue el primer ministro de Economía de don Arturo Frondizi? Que fue Donato del Carril, ¿no?
Así es. Liliana Fiorilli dice, hola Felipe, escribo para responder la pregunta del concurso. Sí, pero dice que el ministro, sí, el primer ministro era Emilio Donato del Carril.
Emilio Donato del Carril, exactamente. Sí, sí.
Dice, no sé cuál es el premio de hoy, pero me encantaría ganar. Mujeres tenían que ser, espero tener suerte. Hasta la próxima, desde ya, muchas gracias. Sí. A ver, ¿quién más? Hola, queridos amigos de Historias, dice Patricia. Como siempre, los escucho con mucho interés. Y escuché de tu libro de cartas de San Martín, que me lo pienso comprar, por lo interesante que debe ser. Bueno, la respuesta al primer ministro de Economía, Arturo Frondizi, fue Rogelio Frigerio.
No fue Frigerio, pero gracias por escribir, por supuesto, Patricia, muchísimas gracias.
Me despido de ustedes, siempre los escucho. Un abrazo, Pato de Castelar.
Muchas gracias, Pato.
María Teresa, es el primer ministro de Economía, responde Donato del Carril. Soy María Teresa Minaverri, ¿sí? Con respecto a la caída de Frondizi, me gustaría que comentaran el episodio que sucedió durante el gobierno, entre comillas, de Guido, en el Instituto Malbrán, que había sido impulsado y dotado de recursos económicos y humanos. Allí trabajaba como investigador César Milstein y gracias a la ignorancia del ministro Padilla tuvo que seguir su carrera en Inglaterra. Gracias por todo lo que ofrecen a los oyentes, sobre todo por el estímulo para seguir leyendo, dice María Teresa.
Bueno, es interesante porque siempre se atribuye de noche los bastones largos la idea de Milstein, cuando en realidad parece que fue un episodio previo, ¿no es cierto? Sí. Igual si nos puedes ampliar, nos encantaría, ¿eh? Así que si nos querés mandar más información sobre el tema, nos interesa muchísimo.
La que participe y contesta bien también es Mercedes Troye, de San Martín de los Andes, ¿sí? Que además manda saludos. Buenas tardes, Felipe, dice Daniel Kunchik de Ushuaia. Responde la pregunta, acierta, ¿sí? Bueno, dice que lo sucedieron cuatro ministros más a Del Carril, cinco ministros en menos de 4 años de gobierno, aunque el ideólogo de su gobierno y quien imponía las pautas económicas, dice Daniel, era Rogelio Frigerio. Sí, saludos de Ushuaia.
Sí, ciertamente.
Y el ganador.
El ganador, recordemos que lo hacemos un sorteo, ¿no?
Sí.
Por eso,
sí,
ganador.
Sí. Es Juan Miguel Escobar, que dice: hola, estimado Felipillo.
Ya vos.
El primer titular de Hacienda de don Arturo Frondizi fue Emilio Donato del Carril, no sé si pariente de Salvador María, a quien Sarmiento le aconsejaba por carta no ahorrar sangre de gaucho, o familiar de Hugo, esto último poco probable. ¿Sí? No, es que Hugo no era del Carril.
No era del Carril, exactamente.
Era Fontana.
Era Fontana, exactamente.
Lindo el programa, dice. Espero una edición dedicada al caudillo Felipe Varela.
¿Cómo no? Podemos hablar.
Saludos de Juan Miguel Escobar.
Juan Miguel Escobar, entonces ganaste, nos vamos a comunicar con vos y felicitaciones para que te hagas con un ejemplar de Mujeres Tenía Que Ser, ¿eh? Así que felicitaciones, Juan Miguel, y seguimos en contacto entonces. Bueno, vamos a hacer la pregunta de hoy.
Sí.
No es una pregunta, no es muy complicada en realidad. Es en qué pueblo de Bolivia se conservó durante mucho tiempo una de las banderas, era dos banderas, que fueron originales del ejército de Belgrano en la campaña hacia el norte, ¿no? ¿En qué lugar de Bolivia se conservaron estas banderas? Una fue devuelta a la Argentina, la otra todavía no. Es una ayuda interesante. Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
También ahí nos pueden dejar sus opiniones, sugerir programas, ¿eh? Es un año de muchos aniversarios, así que nos pueden ir diciendo de qué cosas quieren que hablemos, de qué temas les gustaría escuchar, como el oyente que nos hablaba del querido Felipe Varela. Estamos preparando un programa sobre calles, así que les avisamos con tiempo para si nos quieren escribir para conocer el por qué su calle, ¿no?
Sí.
De qué se trata su calle en la medida que tenga que ver con la historia, ¿no? Si no, que no sea el trébol o
Huemul.
O cosas por el estilo. Sino nombres históricos, así, ¿quién es este chabón? Como dicen los chicos, ¿no? Te lo preguntan por la calle, ¿quién es?
Claro.
Bueno,
qué buen título para una sección.
Claro, ¿quién es este chabón? Así que nos van escribiendo con tiempo, así vamos juntando inquietudes y estamos preparando ese programa sobre el callejero porteño, que como ustedes saben es un callejero curioso, caprichoso, que se resiste a los cambios, ¿eh?
Sí.
Está una linda campaña para cambiarle el nombre a la calle Iberá, al 5000, donde fue la casa del Flaco. Pero bueno, hay una resolución ridícula que dice que no, tiene que pasar 5 años de la muerte de una persona para ponerle un nombre, así que la verdad que es una estupidez, ¿no?
Y hay una especie de sancionatorio también, ¿no? Con el tema de las calles, porque vos recién estabas hablando de Rivadavia y de Belgrano. Entonces la gente debe mirar, bueno, mirá la calle que tiene Rivadavia y mirá la calle
que
tiene
el recorrido, ¿no? La importancia de la semejante avenida interminable Bernardino Rivadavia y la avenida Belgrano, ¿no es cierto? Que empieza chiquitita, pues no tiene un gran recorrido. O la calle Moreno, ¿no? Ni hablar de Castelli, que son 4 cuadras, ¿no? Cuadritas. Así que es un tema que nos parece interesante y que cada uno tendrá su duda sobre la calle donde vive, donde vive el primo, donde vive la mamá, qué sé yo. Estas cosas que no, en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto, se las vamos a ir aclarando en un programa especial sobre las calles de Buenos Aires, así que esperamos que nos manden su mail a
historias@radionacional.gov.ar.
También se pueden contactar con nosotros a través de Facebook, en Felipe Piña, en la página oficial. Ahí hacemos sorteos de las mujeres tenían que ser todos los meses, e incluimos material y tenemos un contacto más o menos fluido, depende de las ocupaciones, y vamos contando también dónde nos vamos presentando en el país. Muchísima gente, tenemos más de 60.000 seguidores. Así que es un lindo contacto. Y desde ya la página web www.elhistoriador.com.ar. Ya está saliendo la nueva Gaceta pronto. La Gaceta Histórica, a la que se pueden suscribir gratuitamente entrando al Historiador. Gaceta Histórica, y les llega todos los meses este mensuario de información histórica, de estrenos, de libros presentados, de libros nuevos, recién publicados, con mucho material informativo, mucho material histórico. Así que solamente con entrar a www.elhistoriador.com.ar, recorren la página y también se pueden suscribir a la Gaceta Histórica. Lamentamos mucho la muerte de la querida Lida Lamezona, que tuve el gusto de hacerle probablemente la última entrevista, que fue muy repetida en estos días por los medios. Una maravilla de persona, una vitalidad extraordinaria, una mujer muy interesante, que también pueden encontrar ahí en Facebook la entrevista que le hicimos a Lidia. Así que bueno, que descanse en paz, y nuestro saludo para una grande del espectáculo argentino como fue Lidia Lamezón.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos entonces hablando de la bandera de Belgrano. Estábamos hablando ahí de esta pelea, de este reto y de esta reacción tan irónica, ¿no? De Belgrano, cuando dice que la va a deshacer y que como la va a guardar con una gran victoria, pero que como falta tanto, muchos lo habrán olvidado. Por suerte no fue así, porque vendrían las victorias de Salta y Tucumán, ¿no es cierto? Sí. Así que no la van a olvidar tan fácilmente. Con la caída del primer triunvirato, recordemos esta famosa sonada de octubre de 1812, ¿no? En la que participa activamente San Martín y la Sociedad Patriótica, la Logia Lautaro, hay un cambio de rumbo en la política y evidentemente hay un avance en torno a las posiciones más cercanas a la independencia o proclives a hablar ya del tema de independencia, y un avance también en las acciones revolucionarias y guerreras. En ese contexto también obviamente cobra fuerza el regimiento de granaderos a caballo, el impulso a la guerra. Así que ahí hay un cambio interesante. Rivadavia pasa por el momento a un segundo plano. Este hombre que era, según muchos, era el cuarto mosquetero, ¿no? Sin ser triunviro, era un hombre fundamental de aquel triunvirato, ¿no? Ahora, decíamos el tema de los colores de la bandera, que vale la pena aclarar un poco, ¿no? Estas cuestiones. Hay muchísimas teorías sobre la fuente de inspiración. La primera, la del cielo, que en algún punto tiene alguna realidad, algún viso de realidad, porque en realidad los colores tienen que ver con los colores borbónicos, como decíamos, que están en la orden de Carlos III, ¿no? Que si ustedes ven los cuadros de Goya, van a ver a los borbones con la bandera argentina en el pecho, ¿no? Que es una curiosidad. En realidad se trata de la orden de Carlos III, que a su vez se basan en el manto de la Virgen, ¿no? En la Inmaculada, que son los colores del cielo, celeste y blanco. O sea que en algún punto están los colores del cielo, pero mediatizados a través de esta cuestión borbónica, sí, del celeste y del blanco, ¿no? Que de ahí viene la cuestión. Fijémonos lo que decía Sarmiento sobre los colores de la bandera.
Las fajas celestes y blancas son el símbolo de la soberanía de los reyes españoles sobre los dominios, no de España, sino de la corona, que se extendían a Flandes, a Nápoles, a las Indias, y de esa banda real hicieron nuestros padres divisa y escarapela. El 25 de mayo, para mostrar que del pecho de un rey cautivo tomábamos nuestra propia soberanía como pueblo, que no dependió del Consejo de Castilla, ni de ahí en adelante dependería del disuelto Consejo de Indias.
Bueno, esto decía Sarmiento abonando un poco la teoría esta de los colores borbónicos de nuestra bandera, ¿no es cierto?
Ahora, qué imagen, ¿no? Esa de tomar la soberanía del pecho del rey para el pueblo.
Del rey cautivo, ¿no? Claro. El primer desagravio importante de la cuestión de la bandera tiene que ver con la Asamblea del 13, que adopta la bandera como símbolo, ¿no? Como símbolo patrio. Y luego habrá una confirmación durante el Congreso de Tucumán de esta bandera, que ya era celeste, blanco y celeste, ¿no? Ya flameaba como la tenemos hoy, con esos colores, celeste, blanco y celeste. Y ahí en el propio Congreso de Tucumán se establece que la bandera celeste y blanca que se ha usado hasta el presente se usará en lo sucesivo como símbolo nacional. Y esto es ratificado por el Congreso de Tucumán, aquel congreso que luego se trasladará a Buenos Aires, ¿no?
Y qué cosa, ¿no? Porque ese tema, ese hecho político, también lo usa San Martín para decir, bueno, tenemos bandera y no tenemos independencia.
Totalmente, esas famosas cartas, ¿no? A Godoy Cruz, hombre, en el Congreso de Tucumán, donde tenemos moneda, tenemos signo, tenemos bandera y seguimos declarándonos pupilos del rey que se dice combatimos, ¿no? ¿Cómo puede ser? Bueno, San Martín también va a adoptar estos colores en la famosa bandera de los Andes, ¿no? Los colores celeste y blanco. Durante la época de Rosas ocurre algo curioso, porque como el celeste era el poncho celeste, era el color de los unitarios, sí, particularmente los de Lavalle, ¿no? Los de Paz. Lo que hace Rosas es oscurecer la bandera, la torna más azul, digamos, era una bandera azul, blanca y azul, ¿no? Sí. Con los escuditos y el emblema Muera los Salvajes Unitarios. Viva la Santa Federación, Muera los Salvajes Unitarios, ¿no? Después de la caída de Rosas, la bandera vuelve a ser blanca y celeste. Y hasta que Sarmiento la autorizó en 1869, estaba prohibido banderar casas y edificios en las fechas patrias. No se podían poner banderas en las casas, ¿eh? Esto estaba prohibido hasta que esta cuestión de Sarmiento las permite popularizar un poco la bandera, ¿no? Roca vuelve un poco a las restricciones en 1884, limitando el uso de la bandera a cuarteles, barcos, escuelas, ¿eh? Y todavía se sigue discutiendo si la bandera tenía que ser más azul o más celeste y blanca, hasta que en 1944 el presidente Farre estableció por decreto que la bandera oficial de la nación es la bandera con sol. Los colores están distribuidos en tres franjas horizontales, celeste, blanca y celeste. El sol con los 32 rayos flamígeros y rectos.
¿32?
Sí, mira vos. Será del color amarillo del oro. Esta bandera fue durante mucho tiempo la bandera de guerra, ¿no?
Claro.
Hasta que en 1985 el doctor Alfonsín estableció esa bandera como la bandera nacional y que todo el mundo la podía usar, ¿no? La bandera con el sol en el centro dejó de ser la bandera de guerra para ser la bandera oficial y común de todos los argentinos. El sol remitía a un recuerdo a los pueblos originarios, particularmente al Imperio Incaico, ¿no? Así que esta es un poco la cuestión. Después, otra cosa que tiene que ver con la bandera fue el famoso monumento, la bandera, que se tardaron su tiempo en hacerlo, ¿eh? El proyecto original es del 3 de mayo de 1898. El Consejo Deliberante de Rosario aprobó la ordenanza para levantar una bandera en el lugar donde obviamente Belgrano la hizo por primera vez. El Poder Ejecutivo Nacional en septiembre del 3 autorizó el dinero. Comenzaron la construcción en el 43 y recién fue inaugurado en junio de 1957. El monumento a la bandera, ¿no? Así que pasaron unos cuantos añitos desde el decreto hasta que finalmente, en plena libertadora, se inauguró el Monumento a la Bandera, ¿no? Hecho por el arquitecto Ángel Guido y con los escultores Bigatti y Fioravanti, ¿no? Fue inaugurado el 20 de junio, el Día de la Bandera, de 1957. Yo creo que la bandera ha sufrido procesos interesantes en la historia reciente argentina, que tenía que ver con que durante la dictadura formaba parte de esa simbología militar, ¿no es cierto? Sí. Donde los símbolos en general nos eran antipáticos, ¿no? Increíblemente había como una separación de la gente del símbolo, porque el exceso de uso de parte de los genocidas, la apropiación de esos símbolos, hacía que la gente cantara el himno bajito, no tuviera esta cuestión del embanderamiento y todo esto, que fue cambiando claramente con la vuelta a la democracia, y yo creo que pegó un salto muy fuerte, independientemente de la cuestión del fútbol, donde sí la bandera aparecía, ¿no? Los mundiales. Me parece que fue un salto fuerte después del 2001, donde ya los jóvenes se apoderaron de la bandera, y en los recitales, en las reuniones de jóvenes, aparece la bandera argentina como algo apropiado por la gente, ¿no?
Sí, sí, que es en definitiva de quién es, ¿no?
Claro, exactamente, ¿no? Esta cuestión de banderarse y que la bandera sea un símbolo habitual, cotidiano, ¿no? Que no sea algo de ajenidad como fue durante tanto tiempo, ¿no? Yo creo que a todos nos pasaba esta cuestión de vincular, lamentablemente y erróneamente, ¿no?, el himno con una cuestión marcial, por esa impronta tan tremenda que nos dejó la dictadura militar, ¿no?
Claro, cuando vos contás con acierto que muchos de nuestros padres fundadores no son precisamente militares, como el caso de Belgrano.
Y si eran militares, no eran en absoluto, tenían el menor vínculo con los asesinos de la dictadura, ¿no? Es decir, hemos dicho muchas veces acá la condena explícita de San Martín a la tortura, al secuestro de personas, a los desallanamientos sin orden judicial, a la censura de la prensa, ¿no? A todas las cosas que hicieron los llamados generales sanmartinianos en la década del 70 en Argentina. Así que yo creo que la bandera hoy flamea con mucha más tranquilidad y la gente se siente mucho más cercana a la bandera de lo que se sentía hace mucho tiempo, ¿no? Y creo que es un lindo homenaje, y ojalá que este 27 de febrero flamee bien alto la bandera y que todo el mundo sienta que es el símbolo. No por una cuestión patriotera ni que tenga que ver con esta horrible chauvinismo que siempre es en desmedro de otro, ¿no? Si en vez de disfrutar lo mío estoy diciendo soy mejor que el otro, sino con el orgullo de ser argentino en el mejor sentido de la palabra. Claro, no por ser mejor que nadie, justamente, ¿no?
Claro, como planteaba Marechal, ¿no? El hecho de ser una provincia de la tierra también.
Exactamente. Sí, sí, la identidad, ¿no? Lo que tiene que ver con la identidad, que siempre es tan interesante. Bueno, estamos llegando al final del programa. Espero que lo hayan disfrutado, y es nuestro homenaje a la figura de nuestro querido Manuel Belgrano.
Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Co-conducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faín. Locución Fabián Montana. Edición Martín Mesuti.
Nuestra patria tiene un hombre que vivió por un ideal, sin buscar riqueza y gloria, solo amó la libertad. Sin buscar riqueza y gloria, solo amó la libertad. Ese hombre fue Belgrano, y en el río Paraná le juró a nuestra bandera defenderla hasta el final. Le juró a nuestra bandera defenderla hasta el final. Mi patria necesita más hombres como él, que vivan y que sueñen como vivió Manuel. Que vivan y que sueñen como vivió Manuel.
¡A la que falta!
El futuro está en la tierra y en
en las manos que trabajan. La cultura es el progreso, la justicia es la esperanza. La cultura es el progreso, la justicia es la esperanza. Pensamientos de Belgrano que marcaron un camino. Aprender a transitarlo sigue siendo un desafío. Aprender a transitarlo sigue siendo un desafío. Y así nuestra bandera gloriosa flameará como la vez primera.